Chicas, la escuela está en la radio y la maestra se llama Fernanda.
Seguimos educando la segunda parte de nuestro programa de hoy y saludamos en particular a Misiones, Santiago del Estero y San Luis. Radio El Libertador, FM 90.1 en la provincia de Misiones. Gracias, bienvenidos. Este aplauso es para ustedes, amigas, amigos, misioneros y misioneras. Radio Provincial LT17, AM 620. Universidad Nacional de San Luis, FM 97.9. Gracias también a los amigos y amigas universitarios que se suman, ¿eh? Radio San Luis La Finur en la provincia de San Luis, por supuesto, y Radio La Merced 93.7 en Santiago del Estero. Santiagueños, santiagueñas, gracias por sumarse a este Seguimos Educando para que podamos acompañar a los chicos y a las chicas de todo el país. Tenemos un Instagram, @seguimoseducando, y un WhatsApp para que nos manden sus mensajes, 011-2512-0896. Y este programa ahora sigue así.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Y este cuento no es cualquier verdura. Este cuento es un cuento popular de la antigua Rusia, anónimo. Porque en este cuento hay una planta que crece y mucho. El nabo gigante. Había una vez una historia de un abuelo que plantó un nabo chiquito y le dijo: crece, crece, nabito, crece dulce, crece, crece, crece fuerte. Y el nabo creció y creció hasta volverse muy dulce y fuerte, gigante, enorme. Un día, el viejo quiso sacarlo de la tierra para ponerlo ese día en una sopa riquísima. Fue hacia la huerta, tiró y tiró, pero no pudo arrancarlo. Entonces el abuelo llamó a la abuela. La abuela tiró de la cintura del abuelo. El abuelo tiró del nabo. Y tiraron y tiraron y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. De modo que la abuela llamó a la nieta. La nieta tiró de la abuela, la abuela tiró del abuelo, el abuelo tiró del nabo. Y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces la nieta llamó a la perradushka. Y Dushka abrió la boca y con mucho cuidado de no morder a la nieta, se agarró de ella. Y de esta manera, Dushka tiró de la nieta tiró de la abuela tiró del abuelo, el abuelo tiró del nabo. Y tiraron, y tiraron, y tiraron, pero no pudieron arrancarlo. Entonces Dushka llamó a la gata. El nombre de la gata era Mashka. Era una gata muy presumida. Le gustaba jugar con los ovillos de lana. Y este fue el orden del que tiraron. La gata de la perra de la nieta de la abuela y el abuelo del nabo. Tiraron y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces Mashka llamó al ratón. Todos en esa casa querían sacar el nabo de la tierra y comerlo en la sopa. El ratón fue. Al principio tenía un poco de miedo, pero enseguida se le pasó y fue a ayudar. El ratoncito tiró de la gata tiró de la perra tiró de la nieta tiró de la abuela tiró de del abuelo y el abuelo tiró del nabo. Y tiraron, y tiraron, y tiraron con todas sus fuerzas hasta que por fin arrancaron el nabo. Pero ¡púmbate! El abuelo cayó sobre la falda de su esposa, la pollera. Y la abuela cayó sobre la falda de la nieta. Y la nieta sobre la perra sobre la gata y la gata sobre el ratón. Y todos, y sobre todos ellos, cayó el nabo gigante. Pero no se asusten, ninguno, pero ningunísimo se lastimó. ¡Y qué maravilla que el nabo! Más tarde hicieron con él una riquísima sopa, calentita y dulce. Y hubo suficiente para el abuelo, para la abuela, para la nieta, para la perra, para la gata Mushka y para el ratón. Y aún sobró un poquito de sopa para la persona que les acaba de contar este cuento.
Hermoso cuento, el nabo gigante.
Hermoso, un cuento de tradición oral. Ruso.
Claro, y por ahí, chicos, chicas, algunos no saben exactamente qué es un nabo. Es una especie, podríamos decir, de la familia de las raíces que comemos.
Del boniato.
O de los tubérculos, claro, exactamente. Del boniato, de la papa, de la batata. Eso. Es de ese tipo de ahí familia, está. ¿No? Hay lugares del país donde lo cocinan riquísimo, además.
Y es muy lindo escucharlo también por Paca Paca, que también hay una narradora que lo cuenta muy hermoso y podés ver las ilustraciones porque es gracioso, porque todos se terminan
tiran
cayendo.
Uno del otro.
Tiran uno del otro, van, en lugar de tirar uno, van tirando uno y se van agarrando y se caen todos. ¿Eh?
Claro, parece que el nabo frito es muy rico también, ¿eh? Como las
el
papas
nabo
fritas,
frito, claro.
¿Pero qué
y
he
el
hecho?
Plátano también.
Nunca comí, ¿vos sabés que nunca comí plátano frito? Es buenísimo.
En Perú lo hacen de una...
Delicioso.
Delicioso.
En
bueno,
Cuba
como
también.
Toda la comida peruana.
Bueno, ya que estamos hablando de Latinoamérica...
Qué rico que es comer.
Ay, sí,
sí,
por supuesto.
Dale.
Vamos a hablar donde quepan mundos. Vamos a presentar, digo, donde quepan mundos. Mundos donde quepan mundos.
Sí.
Esto tiene que ver con Neruda, hablando de artistas latinoamericanos, en este caso uno chileno, Pablo Neruda. Vamos a compartir un poquito de él y enseguida nos referimos a esto que vamos a escuchar.
¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas?
¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul?
¿Qué guardas bajo tu joroba? Dijo un camello a una tortuga.
¿Te has dado cuenta que el otoño es como una vaca amarilla?
¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio?
¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro?
Si las moscas fabrican miel, ¿ofenderán a las abejas?
¿Cuántas preguntas tiene un gato?
Si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sal el mar?
¿Es verdad que las golondrinas van a establecerse en la luna?
¿Qué cosas irritan a los volcanes que escupen fuego, frío y furia?
¿De dónde saca tantas hojas la primavera de Francia?
¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones?
¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina?
Si se termina el amarillo, ¿con qué vamos a hacer el pan?
¿Es verdad que en Australia hay cocodrilos voluptuosos?
¿Cuándo lee la mariposa lo que vuela escrito en sus alas?
Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido?
¿Cuántas abejas tiene el día?
¿Y cómo saben las raíces que deben subir a la luz?
¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud?
¿Echan humo, fuego y vapor las O de las locomotoras?
¿Se convierte en pez volador si cambia la mariposa?
Hermosas preguntas en las voces de los chicos y las chicas que escribió este autor chileno tan importante, Pablo Neruda, que tiene esta influencia tan grande en toda América Latina, en todos nuestros países, también en la Argentina.
Eso, un gran poeta que además fue escribiendo preguntas que se le ocurrían en el momento. Algunas yo las escribí para traerlas acá y también para invitar a los chicos y a las chicas sobre qué preguntas se hacen ustedes.
Tantas
¿Vieron
preguntas.
Que Oliverio es un niño que una vez contamos el cuento, que lo vamos a volver a contar, que colecciona preguntas? Colecciona preguntas y las escribe en un libro. Por eso yo también te traje acá en un cuaderno nuevo para que escribamos preguntas a partir de hoy, preguntas que se nos ocurren. A mí una de las que más... anoté algunas de las que más me gustaron de Pablo Neruda.
A ver, dale, repasémosla.
Por ejemplo, ¿a dónde van las cosas del sueño? Me pareció bellísimo. Además es un gran poeta, ¿no?
¡No sé!
¡No! Claro, no sabemos, no tenemos idea.
Y lo que
idea.
Está bueno también de preguntarse, como en la filosofía, que las preguntas no tienen una única respuesta.
Claro.
Sino que las preguntas, si yo te pregunto algo a vos, vos vas a decir una cosa, yo voy a decir otra. Y son preguntas comúnmente abiertas. No son preguntas que las respuestas tienen un sí o un no.
O para decir correcto. correcto o incorrecto.
No.
Son preguntas
abiertas para que tienen multiplicidad de respuestas.
¿A dónde van las cosas que soñamos y quién sabe a dónde van?
No sé. Otra pregunta que se hizo es, ¿se van al sueño de los otros?
Ah, bueno, no, yo sueño una
cosa. Yo sueño una cosa y cuando se termina ese sueño, que yo me desperté, por algo que me desperté. ¿Se va a tu sueño?
A mí, ¿sabes qué? Me gusta jugar con los sueños con mis hijos, por ejemplo, que hacemos a la noche cuando tal vez hay que decir hasta mañana y no tienen tantas ganas de irse a dormir o algo de que les da como...
¡Hasta mañana!
Claro, vos te vas a dormir
me
sin problema.
Tranquilo.
Sos un genio, sos una genia, pero a veces no es tan fácil. Entonces, por ahí lo que acordamos es, ¿qué te parece si nos encontramos en el sueño? Soñamos lo mismo. Y nos encontramos en el sueño. Dale, ¿qué querés soñar? Entonces, el niño o niña te dice lo que tiene ganas de soñar. Entonces, te dice, soñamos que nos vamos a la playa. Perfecto. O que estamos volando en un avión. Y dale, y vamos a soñar lo mismo. Y nos proponemos ver si podemos soñar
está
lo mismo
buenísimo.
Y encontrarnos en el sueño.
Es lo que sucede en los ensueños, ¿no? En el momento del ensueño. ¿Sabés lo que hacía yo cuando era chica con mis hermanos, ya que lo decís?
¿Qué?
También nos proponíamos... soñar lo mismo, esto que haces vos con tus niños, por eso me emocioné un poco, porque digo, también invitar a los niños a decir, bueno, ¿qué te gustaría soñar? ¿A qué cosas le tenés miedo? También podés usar la quitapenas, que es una muñequita muy chiquita que la podés poner abajo de tu almohada y decirle las cosas que te dan miedo para sacarlos.
Totalmente.
Y combatirlos. Los miedos los vas a tener, porque es un estado, es algo que te sucede, es una emoción que la vas a tener.
Por supuesto, que
entonces,
nos pasa a todos.
Hay que hacerle frente y sobre todo que el momento de los oscuridad muchas veces da como algo así de miedo, ¿no? Como si apareciera algo debajo de la cama, algo que golpea. Bueno, no pasa nada, son sonidos, son cosas que suceden. Y está buenísimo también esta pregunta que me anoté. ¿A quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos?
Es lindo,
me pareció maravilloso.
Y me gustó la que dice...
Dale. La de la luz
de los chicos que me encantó. ¿Cómo es que las raíces saben que tienen que salir a buscar la luz?
¿Cómo es?
¿Y para dónde, además?
¿Y hacia dónde?
Porque están ahí en la tierra, la semillita. No sabe si es para el costado, para arriba. ¿Cuál sabe cuál es para arriba, para abajo?
No,
sin embargo,
no sé.
La semillita sabe.
Lo sabe, hablando de la huerta.
Sí, claro.
¿Y qué cosas aparecen en los sueños y por qué? ¿Por qué aparecen esas cosas en los sueños?
No
¿es porque
idea.
Es el inconsciente? Porque no importa. ¿Qué sé yo? Aparecen imágenes, cosas que vivimos que seguramente nos gustaron y las queremos revivir mientras dormimos.
Ay, qué lindo.
Qué
lindo cuando soñamos. Que a mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho un sueño que de nena tenía más que ahora que soy grande. Que muchas veces soñaba que volaba.
Sí.
¿Soñaste alguna vez que volaste?
Soñé muchas veces que podía ver desde arriba
cosas.
Como si fuera un avión que estoy mirando hacia abajo y que, o un ave, ¿no?
¿Y qué te imaginas? ¿Desde tan arriba?
Claro, desde arriba de las nubes estaba
¿sí?
yo.
¿Ves desde ahí arriba?
Sí, o después que corría. Y cuando llegaba al precipicio seguía corriendo como en el aire. Qué buenísimo.
Muy bueno.
Me encanta.
Yo, por ejemplo, cuando sueño, en general sueño, sí, que vuelo, digo.
Sí.
En general sueño que vuelo de noche, más que de día.
Yeah.
Y veo una ciudad, pero vuelo, suponete, por la copa de los árboles.
Ay, qué hermoso.
No por arriba de los edificios, como un vuelo alto.
Un vuelo de selva.
Altísimo, como en la copa de los árboles.
Una hermosura, me encanta. Me encanta que nos sigamos preguntando cosas. Por ejemplo, si tenemos que preguntarnos cosas del...
¡Tenés teléfono!
Ay, ya. Ay, bueno, tenemos que dejar de soñar, me parece.
Ay, bueno, dejamos de soñar. Sigamos, no hagamos tanta ficción, sigamos con esto real.
A ver.
La radio escuela.
¿Quién estará del otro lado? ¿Quién te dice saliendo de nuestro sueño?
A ver.
Vamos a ver quién está del otro lado, no tengo idea quién está llamando.
Ay, yo tampoco, qué sé yo.
Hola, ¿quién habla?
Hola, ¿qué tal?
¿Quién es?
Habla
¿qué tal?
René de Provorta, del INTA.
René.
Ay, ¿pero qué? Pero justo que estamos acá, con toda la huerta desordenada, las semillas desparramadas, la oveja, no sabes todo lo que hizo en la huerta, desparramó, se me mezclaron todas.
Me imagino.
¡Qué casualidad, René!
¡Qué casualidad, René! ¡Qué bueno que nos llames hoy! ¿Cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. La verdad que bien.
Bueno, qué bueno. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué es el programa Pro Huerta que tiene, vamos a esta parte para las mamás y los papás del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tan importante y valorizado, por suerte, en esta época otra vez en nuestro país? ¿A qué se dedica el programa Pro Huerta?
Bueno, es medio largo, pero bueno, se dedica a promover las huertas y granjas familiares para... la situación, las personas que están en situación de pobreza, digamos, que no acceden a una buena alimentación, el programa está para, bueno, para acompañar y asistirlos.
Claro, para promover y favorecer, ahí va,
la huerta.
La huerta.
Sí, las la autoproducción de alimentos.
Eso.
Ah, está buenísimo, nos encanta. Vos sabés que desde que abrimos de acá la radio escuela, sí, René, te contamos que nosotras tenemos acá en el jardín una huerta.
Qué bueno.
Y la cuidamos nosotras con un montón de animales que nos ayudan a ir cultivando, cosechando, porque los animales saben un montón, la verdad, de semillas y demás.
Todo acompaña a lo que es esto, ¿no?
Sí.
Tanto los animales como las plantas conviven en un mismo espacio.
Claro, totalmente. Así que nos ayudan un montón.
Contanos, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo maravilloso que es trabajar con semillas y además poder sembrar, cosechar, cultivar y además hacer una entrega social, digo, ¿no? Como ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?
Y yo la verdad que me gusta mucho la esto de integrar a las personas, de acompañarlas. Muchas veces nos encontramos en las charlas o en las visitas que hacemos con un montón de gente que está con muchas ganas y con la necesidad de aprender o de iniciar. Así que, bueno, un poco lo que me gusta a mí es esto, estar acompañando los procesos.
El proceso.
¿No? De huertas y
claro.
Y bueno, y después todo lo que sigue, ¿no?
Sí.
Más de acompañar es agarrar y estar punteando al lado de una familia, enseñándole cómo cuidar, cómo trabajar la tierra, los procesos, ¿no? De las semillas.
Ahí está, vamos a meternos un poquito con eso, René. Si te parece, sí, estamos hablando con René Castro del programa Pro Huerta del INTA. René, ¿cuál es la mínima porción de tierra que habría que tener para poder hacer una huerta? Lo mínimo, lo más chiquito para que podamos pensar en lo más inclusivo posible.
A mí en particular me toca porque trabajo en dos o tres partidos que tienen mucha población y poco espacio.
Buenísimo.
Así que,
Sabes bien de este tema, sí.
De trabajar y mayormente los problemas que tenemos en los suelos más urbanos es que son rellenos o tienen... están contaminados.
Mm.
Así que, bueno, lo que siempre tratamos de hacer es... aparte de iniciar la huerta, empezar a fabricar la compostera.
Perfecto.
Que es todo un proceso,
que es,
¿no?
Muy difícil. Sí, es difícil, es difícil.
Que es ir incorporando todos los residuos que tiramos de la casa, lo orgánico, y ir acomodándolo para que dentro de las próximas temporadas ya tengamos abono orgánico.
Que es tan importante para las plantas, ¿no?
Sí, sí.
Buenísimo.
Y después en los espacios reducidos, muchas veces hemos hecho huertas arriba de los techos, en envases, en baldes de albañil rotos o en palanganas, en algunas macetas, en algún tacho cortado a la mitad, ¿no?
Claro, en algún almácigo que le pongas tierra, se puede plantar.
Para mí, René,
Lo importante es que tiene que tener una profundidad adecuada para algunas hortalizas.
Claro. Bien, profundidad, estamos anotando.
Lo
bien.
Que estás diciendo me parece que como respuesta entonces es en cualquier lado se puede hacer una huerta.
Sí, yo he trabajado en algunos casos en huertas verticales,
sí,
en huertas apoyadas en la pared, aprovechando alguna pared soleada.
Qué lindo.
Que bueno, que le queríamos dar uso, utilizando canaletas viejas, utilizando caños perforados. Hicimos esas pruebas, ¿no?
Buenísimo.
Con caños de desagüe que estaban en desuso, lo convertimos en huertas en las paredes.
Qué lindo, qué lindo eso, René. Otra cosa que queremos saber es, ¿qué es lo básico que hay que se puede plantar? Digamos, como que lo primero, que una familia que no tiene experiencia ni nada, que dice, a mí me encantaría hacer una huerta y nos está escuchando. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas básicas que se pueden plantar?
Rápido es importante porque muchas veces pasa tanto en los chicos como en las personas mayores y la de mediana edad que están ponen la semillita y están desesperados por ver que salga algo.
Sí. ¿Cuándo?
Lo mirás y no sale.
Una de ellas es el rabanito, que
tiene
un crecimiento acelerado, ¿no?
Sí.
Alrededor de un mes, 45 días, ya estás cosechando el rabanito.
Perfecto. ¡Ah, mira qué rápido!
Así que es una de las principales para que la gente se entusiasme, ¿no?
Claro.
Que
por eso resultado. Nos daban tanto rabanito en las huertas del jardín.
Sí.
Tantas semillas de rabanito. Yo todavía
está
tengo,
lindo
de
y bueno, muchas veces no se consume y también está bueno empezar a incorporar alguna verdura que no estamos acostumbrados a comprar en la verdulería, ¿no?
Claro, no, pero es riquísimo, riquísimo el rabanito. Nuestras abuelas comían un montón de rabanito.
Después la acelga puede ser otra que sale bastante rápido.
Buenísimo, y esa parte es re rendidora.
Sí, sí, sí. Y la rúcula puede ser otra también. Yo pensando en que enseguida aparezca algo de la tierra, ¿no?
Y alguna que por ahí no sea tan rápida, pero que sea común, de las que más comemos, ¿cuál está bueno plantar? ¿Tomate, lechuga, papa, calabaza?
Sí, en realidad la idea es plantar de todo.
Bien.
Tanto lo que promocionamos nosotros en la entrega de semillas.
Sí.
Porque nosotros, aparte de acompañar técnicamente, también repartimos los insumos, que son las semillas por la temporada. Y los pollitos cuando hablamos de granja también.
Mira.
Así que el tomate es una de las verduras que más utilizamos, ¿no? La lechuga, la verdura.
Buenísimo.
Y la verdura, el tomate, quizás tiene un... ¿Cómo se dice? Tiene un tiempo determinado, ¿no? De crecimiento.
Justo hablamos del tomate cuando empezamos el programa,
empezar a plantar hoy o mañana y estaríamos cosechando quizás en enero, en febrero, los primeros tomates.
Bárbaro. Y eso lo
así
podemos plantar
unos meses,
claro. Y, por ejemplo, el tomate, aparte de que tiene unos 5 o 6 meses, ¿se puede plantar en cualquier momento del año?
Hay algunas variedades tiene que ver según donde estés, en qué parte de la República Argentina estés.
Claro, claro,
por las
razón.
Temperaturas.
Ahí va.
Pero generalmente acá en, no sé si está, yo hablo bien, yo hablando de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto, sí.
Generalmente el invierno, no llegan al invierno.
Bien, perfecto.
Es una planta que crece anualmente y tiene un periodo de crecimiento.
Ok. Bien.
Así que...
A ver, como para ir cerrando y para quienes nos están escuchando, ¿dónde se distribuyen las semillas del INTA? Porque me he quedado sin.
Sí, las semillas acá en el área metropolitana, existe una estación experimental del área metropolitana, nos están diciendo que el 15 de septiembre posiblemente estén llegando la nueva colección de primavera-verano.
Bien, claro, porque no llegamos a preguntarte eso, de por qué hay algunas semillas que son primavera-verano, pero eso lo dejamos para otra próxima.
Sí,
está bien.
Están llegando ahora, porque también está llegando la época de sembrar.
Claro.
Están llegando de San Juan.
Sí.
Y se distribuyen. Muchas veces nosotros tenemos territorialmente... trabajamos con redes promotores, que son la gente que nos acompaña de alguna institución haciendo la distribución, así que es muy general, digamos.
Buenísimo.
Pero existen agencias de extensión en todo el área metropolitana y hay que comunicarse a través de esas agencias.
Perfecto, del INTA. No te preocupes, no te preocupes, que lo más fácil es que la gente se entere dónde está el INTA y llame y pregunte. Solamente decinos esto, René, para cerrar. ¿Cuál es la nueva colección? ¿Qué viene ahora en verano? Decinos una listita de las cuatro.
¿Una listita?
Sí, dale, ¿qué va a venir? Semillas de...
En esta colección de verano viene maíz.
Sí.
Zapallo.
Sí.
Zapallito.
Sí.
Tomate.
Sí.
Tomate platense. Morrón, lechuga, acelga,
perfecto,
copete,
Uy, qué bien el copete.
Buenísimo.
Son 14 variedades, pero no las tengo en la cabeza. Pero son 14 variedades para una para iniciar una huerta familiar de 10x10, así que vienen bastantes.
Está buenísimo. Perfecto. René, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande.
Bueno.
Un beso grande.
Abrazo grande.
René Castro, del programa Pro Huerta. Así que anda pensando, si necesitas, tenés un pedacito de tierra y ganas de producir, el INTA te ayuda a que puedas armar tu propia huerta. Bueno, Fer, no. ¿Y qué no sabes qué?
Ya te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que no. ¡Ay, nos vamos con cumbia!
No nos queda otra, nos tenemos
ay,
que ir.
¡Ay, sí, vamos!
Nos vamos. Pásenla bien, venga, chicos. Hasta mañana. Que tengan un lindo día. Jueguen una bocha. Chau, mañana nos reencontramos. Chau, chau. Que se descartó.